Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Contará con un centro de emergencias totalmente renovado. En los próximos días saldrá a licitación el pliego de obras de mejora y rehabilitación del nuevo Centro Integral de Gestión de Emergencias de Aragón, que se llamará así y que estará ubicado en Zaragoza. Y allí se van a unificar las instalaciones del 112, del 112, el 061 y también la unidad de policía adscrita. Vamos a hablar de esto. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y lo vamos a hacer además con la consejera de Presidencia, Interior, Cultura y Deporte, Tomás Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
A ti y a todos tus oyentes.
Bueno, pues muchas gracias. Queríamos hablar pues de muchas cosas, la verdad, consejera. Pero empezando un poco ahora que hemos tenido y hemos podido escuchar a este voluntario de Protección Civil, pues precisamente hablar de ese centro de Zaragoza, ese centro integral de gestión de emergencias de Aragón, que va a ser, yo creo que importante. ¿Cuáles son las mejoras que nos traerá, consejera?
Bueno, es necesario cambiar la perspectiva que se tiene de cómo abordar las emergencias. Este centro integral lo que pretende es eso, ver una emergencia en un concepto ya moderno, donde haya una coordinación de efectivos, una cabeza única, de un centro único de decisiones, y para optimizar todos los esfuerzos que se disponen en pos de acabar de poner fin a esa emergencia, sea del tipo que sea. Es evidente que hoy en día las emergencias han cambiado por la climatología, pues las cosas que nos ocurren, los acontecimientos de emergencia son de una virulencia pues que hasta hace unos años igual no se conocía.
No habíamos vivido una inundación, por ejemplo, como la del año pasado en Zaragoza, ¿no?
Forma tan impetuosa y sorpresiva y en poco tiempo, ¿no? Que se gesta y se manifiesta. Entonces yo creo que el centro de emergencia es muy buena opción. Como ha comentado, tendremos no solo al 112, sino al 061, que es como la parte sanitaria, pero también estará la policía adscrita y las academias de bomberos y de policía local que lidera el Gobierno de Aragón. Yo creo que serán unas instalaciones de referencia.
¿Para cuándo estará, consejera?
Yo creo que el final es del año que viene, principios del siguiente. Uh-huh. Hemos tardado un poquito en la licitación, va a salir ahora, y este año pues no va a dar tiempo a hacer mucho, pero bueno, el año que viene meteremos mucha presión para avanzar en la ejecución todo lo más que podamos.
Bueno, acabamos de empezar, por cierto, en periodo de máxima alerta por incendios. Durante todo el verano es lo habitual, quizás lo que más preocupa, ¿no?, el tema de los incendios ahora en verano.
Sí, es una de las preocupaciones más acuciantes. El verano nunca sabes cómo va a responder los incendios, la meteorología, cuando no la acción humana. Pero lo que está claro es que tenemos al mejor equipo para evitar que cause excesivos daños. Hay asociaciones, se ha visto recientemente en prensa, ciudadanos que se movilizan como Protección Civil para intentar ayudar, colaborar en situaciones de incendios. Normalmente limítrofes con otras comunidades autónomas, pero que hay unos protocolos de actuación y de coordinación. La gente tiene que estar tranquila, se coordina desde la administración Se coordina desde la administración las respuestas de medios materiales. Pero sí que es verdad que las asociaciones de voluntarios para emergencias, de protección civil, uh-huh. sí que nos interesa que haya gente. Me ha encantado oír, aunque han sido las últimas palabras de Paco, que es un veterano uh-huh. en el voluntariado. ¿Por qué? Porque necesitamos, de verdad necesitamos que se apunte gente, que se implique gente en la protección civil, reciben su formación y porque tenemos que facilitar el relevo generacional. Uh-huh. Es importante que los que están ahora enseñen a los que se incorporan. No solamente como el ejemplo de nuestro Paco, sino todas las experiencias, porque claro. hay muchas y de muy variada motivación.
Eso es así. Bueno, le quería yo hablar por algo que de lo que estamos hablando ahora desde primera hora de la mañana. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno de Pedro Sánchez contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Vamos a recordar que es una derogación que fue aprobada en las Cortes con los votos de Partido Popular y Vox, que ahora esa derogación queda suspendida de forma cautelar, de manera que esta ley, aprobada hace 6 años por el anterior gobierno de Lambán, bueno, pues volverá a entrar en vigor a la espera de lo que los tribunales pues se pronuncien definitivamente. ¿Qué valoración hacen ustedes de esto, consejera?
Bueno, el presidente se ha manifestado también esta mañana y creo que ayer, pero en principio manifestar el máximo respeto a las decisiones que toman los tribunales, sean de justicia ordinaria o de justicia constitucional. Máximo respeto, en principio, pero también rotunda discrepancia. No compartimos el criterio que el Gobierno central está desplegando contra una norma meramente derogatoria. Discrepamos, porque tenemos informes favorables jurídicamente hablando, tanto de los letrados de las Cortes de Aragón, que fueron de donde fue el órgano del que salió la norma hoy en día cautelarmente suspendida, sí. y del Consejo Consultivo Aragonés, formado por juristas del más alto prestigio en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que jurídicamente tenemos razón y por eso vamos a defenderlo. El efecto suspensivo es que es de carácter automático. La mera invocación en el recurso por parte del Gobierno de un artículo, el 161, hace que automáticamente se acuerde la suspensión. Pero hay un plazo para pedir el alzamiento de esa medida uh-huh. y la decisión por parte del tribunal. Lo vamos a pedir porque creemos que nos asiste razones jurídicas. Hay comunidades autónomas que no tienen ley de memoria y no por ello ni el gobierno les deniega partida presupuestaria para subvencionar las exhumaciones uh-huh. y hay colaboración por parte de ellas, uh-huh. aunque no tengan una norma con rango de ley que regule el tema de la dignidad de las víctimas de la guerra y de la dictadura.
Porque hay como había planificado un plan de concordia, tengo entendido, que es una de las cosas que ustedes, pues un poco para sustituir esa ley de memoria histórica, no sé si sería la palabra correcta, pero bueno.
Bueno, no es una sustitución formal,
claro,
no tiene ni el mismo rango ni el mismo carácter,
sí.
pero a nosotros lo que nos preocupa de la ley, de una ley de memoria, es la imposición unilateral por parte de un partido o de partidos o de instituciones que imponen un relato histórico. No hay que imponer relato histórico, hay que dignificar a todas las víctimas, porque todas en realidad lo fueron. Las que estaban contendiendo porque estaban en la batalla, estaban defendiendo cada uno sus posturas, y la población civil, porque fue víctima, verdaderamente víctima también, de esos hechos que ocurrieron. Con lo cual, todas tienen que tener la misma dignidad. Además, el artículo 10 de la Constitución reconoce esa dignidad como base de la paz social de una sociedad. Y, por otro lado, en época democrática, han ocurrido hechos propiciados por terroristas, por grupos terroristas, que por supuesto no son demócratas, y que también hay que dignificar a esas víctimas, tienen sus propias leyes de víctimas de terrorismo. Pero es que lo que dignificamos es la memoria, el recuerdo, que no se olvide, para unas y para otras, todas, sin distinción de color, ni por razón ideológica, ni por razón religiosa, ni por cualquier otro criterio discriminatorio. Defenderemos siempre la igualdad.
Está claro. Es verdad que, bueno, últimamente el lío a nivel nacional que tenemos, el lío judicial que existe ahora mismo en España, pues la ley de amnistía, es que les puedo hablar de tantas cosas, la financiación peculiar diferente a Cataluña, el que jueces y políticos estén en tanto lío. ¿Qué valoración hace usted? ¿Cómo lo ve? Porque es que es tremendo... pues eso, el que se esté judicializando tantas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues la ley de o la derogación de la ley, ¿no?
Yo quiero pensar que la judicialización se produce cuando las vías políticas no se encuentran la solución, claro, o radicalizan sus posiciones, claro, que es prácticamente lo mismo. Entonces es que es el único cauce. Hoy en día, desgraciadamente, por la polarización del gobierno central, evidentemente la judicialización de la amnistía es la única vía que hay. No se puede solventar el problema de otra forma. Como no se ha encontrado esa vía de solución meramente política, pues no queda otro recurso que acudir a los tribunales para que ellos pues decidan.
A ver qué es lo que pasa.
A ver qué es lo que pasa.
Bueno, es usted también consejera de Cultura. Y uno de los retos, por ejemplo, es que han puesto por delante resaltar la figura de Goya y además ligarla absolutamente a Zaragoza, en este caso, ¿no? Y a la provincia de Zaragoza y Aragón, el encontrar el territorio y esa figura internacional que tenemos de Goya y ponerla sobre la mesa y en valor.
Bueno, sí, es verdad. Es uno de los proyectos de legislatura en el ámbito de la cultura que vamos a desarrollar, porque nos parece que Goya, que como es un pintor universal, todo el mundo se lo ha, entre comillas, apropiado, y es correcto que así sea. Cuanto mayor difusión, pues mejor, para como pintor y como aragonés. Lo que pasa es que hemos decidido que el Bicentenario sea la propia comunidad de la que procede, que es Aragón, no solo la ciudad de Zaragoza, sino en general Aragón, le celebre un homenaje especial, porque yo creo que se lo merece. Y en Aragón también necesitamos tener un referente, una figura cultural potente, que hagamos nuestra, que sintamos nuestra. Porque claro, a veces algo tan universal parece que te pertenece menos. A Goya evidentemente lo conocen en Estados Unidos, lo conocen en toda Hispanoamérica. Lo conocen en Europa y y hasta en Japón había gente coetáneos que pintaban en similitud, ¿vale? Pero en Aragón tenemos derecho un poquito a apropiárnoslo. ¿Por qué? Porque era nuestro, era claro, de aquí. Entonces, no es que creamos que solamente hay que venir a Aragón en ese hecho puntual, no. Queremos que la gente nos visite culturalmente en general y poner muy por encima la figura de Goya. Esa es la única pretensión, pero sin acaparar, evidentemente, a otras localidades de la comunidad, como pueden ser Fuente Todos, Remolinos.
La ciudad natal, claro, exacto, donde también estudio, por ejemplo, exacto, efectivamente, ¿no? Es evidente. Bueno, es que hay que hablar del deporte. Zaragoza va a ser la sede de la Copa de la Reina de Baloncesto 2025-2027, coincidiendo con la capitalidad europea del deporte que tendrá esta ciudad. ¿Seremos la sede también de los mundiales 2030? Porque hay quien dice que se está dando ya por hecho y que ahora la cosa es saber qué partidos van a llegar. Nos estamos adelantando, ¿no? Aquí los periodistas.
Sí, bueno.
Consejera.
Queremos. Y a veces los deseos se cumplen. De momento se queda en un deseo, ¿vale? Queremos ser sede en el 2030. Yo creo que nos lo merecemos. Tendremos las instalaciones adecuadas, con lo cual solo faltará pues un poco de suerte, ¿eh? Un poco de suerte en que nos toque sede y nos toque además ser partidos que de verdad la gente tenga interés por verlos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo en que nos lo merecemos fervientemente.
Lo tenemos que saber ya dentro de nada, ¿no?
Yo creo que sí, que se sabrá pronto, sí. Sí.
Bueno, el nuevo estadio de la Romareda es todo un triunfo, yo creo. Ha costado muchos años llegar a este punto. Ha tenido mucho que ver esa convivencia que existe entre Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Se ha conseguido o ha sido ese el punto de inflexión para conseguirlo?
Hombre, yo creo que la colaboración en un proyecto de esta envergadura es imprescindible. Iba a decir inevitable, no. Pero aquí se invitó a otras instituciones que no han querido estar, como la Diputación Provincial de Zaragoza. Quiero decir, tampoco era un proyecto excluyente de nadie, ¿eh? Lo que pasa es que están las instituciones que han querido colaborar. Evidentemente, ¿una institución solamente podría haberlo sacado adelante? Pues sí. Si se lo propone, pues a lo mejor lo hubiera sacado, pero hubiera sido mucho más difícil.
Llevamos años que no hay manera, ¿eh?
Ahí está, hubiera sido mucho más difícil. El entendimiento es básico para sacar grandes proyectos. El consenso, es que creo que ya es Platón. Para grandes proyectos humanos hace falta consenso. Y eso es lo que estamos poniendo en práctica, hacer grandes proyectos humanos para la ciudad de Zaragoza y para la comunidad en general, ¿eh? Claro, esto nos beneficiaremos todos.
Eso es lo que le quería preguntar, porque aquí hay quien dice, no, es que esto es solo para Zaragoza. Hombre, yo creo que esto es sirve para todo Aragón, ¿no?
Sí, sí. Los aficionados podrán venir de toda la comunidad autónoma y disfrutar de los partidos, usar las instalaciones, será un estadio fenomenal.
¿Servirá para otros eventos, aparte de para fútbol?
Sí, bueno, la idea es esa, que sirva para más, sí, sí, esa es la idea.
Y que pueda, pues eso, pues atraer a
festivales,
mucha gente, ¿no?
Conciertos, es que será un referente cultural.
Y luego, consejera, que ojalá podamos ver, pues que le digo yo, también jugar al Barça, al Madrid, porque estemos ya en primera.
Bueno, eso también es un deseo que desea, que habrá que ponerlo en la lista, a los Reyes, pero yo creo que para el año que viene, para la temporada 2024-25, lo vamos a poner fervientemente en la carta a los Reyes Magos. Queremos estar en primera y yo creo que lo conseguiremos, lo tenemos que conseguir, vamos.
Pues ojalá que sea así. Pues mira, quería terminar con preguntándole un reto para el siguiente año, digamos, de pues esta temporada que empezamos, 24-25, aunque tiene usted muchas carteras y cosas muy diferentes. No sé si puede elegir uno de los retos importantes que tenga por delante.
¿Quiere que elija solo uno? Es que tengo unos departamentos muy diversos.
Muy diversos,
entonces,
es verdad.
Claro, tengo proyectos en todos ellos. En Goya Cultural, Sigena en Patrimonio.
Qué bonito.
Y que también hay que abrirlo el año que viene, si no, lo permite. Que yo creo que sí lo permite. Tengo el Centro de Emergencias en Interior, que también hay que realizar la obra. Y en deporte, pues tenemos eventos deportivos que hay que fomentar, ¿eh? Empieza este fin de semana la Quebrantahuesos.
¿Sí?
Venimos de la inauguración.
¿Es
un referente internacional, una prueba maravillosa. Enseñamos todo el Pirineo a gente que viene de fuera a disfrutarlo. Y el deporte unido al turismo, que es lo que estamos también trabajando, el unir, porque hoy en día la gente joven se mueve turísticamente en función del deporte, porque afortunadamente son grandes deportistas, no como mi generación, ¿eh?
Verdad,
cosa que claro. Yo, vamos,
ahora
me encanta.
Tienen ese,
Y entonces hay que ofertar a la gente ese paquete, cultura y deporte.
Bueno, pues me quedo con esas palabras, con esos retos, que esperemos que se cumplan absolutamente todos, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros la consejera de Presidencia, Interior, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. Muchas gracias, consejera.
Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy llegaremos a los 34 grados de máxima en Zaragoza. Calor, cielos despejados. Con la llegada del verano nos empieza a preocupar si ponemos o no el aire acondicionado, quizá mejor un ventilador. ¿Qué podemos hacer para estar confortables en nuestra casa o en nuestra terraza? O en el jardín, si tienes suerte de tener uno. ¿Has pensado en un toldo? Lo que más refresca es la sombra. Sí, pero ¿qué clase de toldo? Que hay todo un mundo, pues te lo vamos a mostrar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Juan Ignacio Díaz Sanz es el director comercial de Toldos Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien.
Oye, es que estaba yo ahí mirando y digo, vuestro lema, que es el valor de la sombra, pero es verdad que una sombra es fundamental para bajar grados, ¿no? Para bajar temperatura.
Por supuesto, por supuesto. Y más ahora que parece que por fin ha llegado el calor. Hemos tenido un tiempo un poquito inestable, pero bueno, ahora ya parece que ha llegado para quedarse.
Es verdad.
Y bueno, ahí estaremos nosotros con la sombra para poder ayudar.
Para ofrecernos la sombra, porque correcto. Es lo que se necesita realmente en verano. Y claro, yo estaba pensando, pero hay muchos tiempos de toldos. Es todo un mundo. Juan Ignacio.
Sí, la verdad es que sí, que hay gran variedad, dependiendo de dónde tenga que ir colocado, pues a lo mejor una ventana, una terraza, incluso una terraza de hostelería, fachadas, balcones, dependiendo de la ubicación habría un sistema u otro para colocar. Entonces, bueno, ya ahí entra nuestra labor comercial, ¿no? Uh-huh. Que somos los que visitamos el domicilio del cliente o luego el establecimiento de local, hostelería, para poder, bueno, pues adecuarnos a lo que él necesita y realizar un primer presupuesto, eso es.
Claro, y asesorarnos, ¿no?
Correcto, porque correcto.
Entiendo que a veces uno se empeña en una cosa y es verdad que le va a beneficiar mucho más otra, por ejemplo.
Claro, claro. Al final, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para guiar un poquito al cliente y decirle, pues eso, las cosas que le van a beneficiar, lo que le va a venir bien, lo que le va a venir mal y lo que le va a ser más útil para lo que realmente él necesita.
Claro, efectivamente. Porque a lo mejor, por poner ejemplos, en una casa es posible que yo necesite o me venga bien algo tipo un poco domotizado. ¿También utilizáis las nuevas tecnologías?
Sí, sí, claro, claro. El mundo, al final, el mundo del toldo, como todo, ha avanzado mucho. Ahora lo último, evidentemente, pues todo el tema domótico se puede integrar, se puede incluso manejar desde un smartphone, desde un asistente de voz, pues una Alexa, Google, desde lo que queramos, podemos manejar nuestro toldo, incluso sin estar en el domicilio, pues desde un teléfono móvil, pues podemos saber si está arriba, si está abajo.
Yo puedo
subirlo.
Bajar el toldo desde aquí ahora mismo.
Sí, 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 claro, claro, sí, ¿eh? Claro que sí, claro que
bajo
sí.
Bajo el toldo de...
Con una aplicación nosotros vemos si está arriba o abajo, sabemos cómo lo hemos dejado y sabemos si hace calor, pues si es necesario bajarlo, claro, o recogerlo, si hace viento, claro.
Bueno,
qué buena la tecnología para esto. ¿Y el tipo de tejidos, Juan Ignacio, también es importante o no? ¿O es menos
sí,
importante?
Al final sí que es importante. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el tema de toldos, te diría que el 90-95% es material acrílico, ¿vale? Es un material fresco, un material que protege mucho de esa radiación. Y que funciona muy bien. También se puede poner PVC, se puede poner plástico, pero evidentemente este tipo de materiales siempre va a absorber mucho más calor.
Vale. Bueno, me han contado un pajarillo por ahí que este año habéis estado realizando una instalación especial en casa de Yossi. Yossi, que yo creo que, o sea, todo el mundo lo conocéis, es experto en moda, entre otras cosas, pues viste a Cristina Pedroche todas las nochevejas o tal. ¿Estuviste allí con él?
Sí. La verdad es que para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Porque nos contactó por redes sociales, incluso llegamos a dudar, ¿no? Si era una cuenta falsa, una broma. Se lo llegamos a comentar incluso, oye, mira, efectivamente era él.
Bueno,
estuvimos manteniendo conversaciones, nos estuvo explicando el proyecto que él tenía, era un proyecto especial, había heredado una casa de 1900 y quería, bueno, pues poner algo que no desentonara con eso, o sea, era un poco volver al pasado, o sea, hacer un toldo, sí, con los medios antiguos, bueno, hubo que hacer una labor de documentación, de artesanía, para conseguir, pues eso, ese efecto, que pareciera que ese toldo yo había puesto toda la vida.
¡Qué chulo!
Y la verdad es que bueno, fue una experiencia buenísima, bueno, es una persona, un trato súper agradable, estuvo aquí con nosotros, conocí al equipo, muy pendiente de todos los detalles. La verdad es que ha sido muy interesante la colaboración, sobre todo porque sales un poco de esa zona de confort, de lo que haces todos los días, ¿no? Haces algo un poquito especial, porque claro, esto es era en Ciudad Real, que esa es otra dificultad añadida,
sí,
¿no?
Sí.
Porque tienes que ir con todo muy preparado y la verdad es que al final, bueno, creemos y han dicho por sus palabras que ha sido un éxito.
¡Qué bien! ¡Qué chulada! Bueno, pues para que veáis, oye, que es que se adaptan a todas las circunstancias y sobre todo que te pueden ayudar, que eso yo creo que es lo importante, porque es momento ahora, ¿no?, para poner un buen toldo.
Es el momento perfecto para poner un toldo, claro. Eso, cualquier persona que necesite o que quiera poner un toldo, bueno, se ponga en contacto con nosotros, bien por teléfono, por página web, redes sociales, como él quiera. Y bueno, nos pondremos en contacto con él para pasar a verlo, realizar una medición, aconsejarle, orientarle y poder hacer un presupuesto.
Toldos Lucas, es el valor de la sombra. ¿Estáis en la tienda?
En la calle
Santander
número 6, sí, correcto.
Bueno, pues ahí lo tenéis y si no en internet, es que lo tienen ahí todo, que no se escapan, vaya, que los tenemos. Juan Ignacio Díaz Sanz, director comercial de Toldos Lucas. Pues muchas gracias.
Pues gracias a ti, igualmente.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Buscas un lugar donde la diversión y el deporte se fusionen con el mejor ambiente? Ven a David Lloyd Zaragoza. Desde emocionantes partidos de pádel hasta relajantes tardes en la piscina, tenemos algo para todos los gustos y edades. Te esperamos en nuestra web www.davidlloyd.es.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Bueno, pues ya ves, así nos vamos acercando a la una. Y mira, te voy a hacer una recomendación si tú estás ahora en tu comunidad de vecinos y ves que eso de las zonas comunes como que está, que no está siempre igual de limpio. Que a lo mejor los ascensores, las escaleras, el patio, le falta ese puntico de brillantez que tú querrías. Pues mira, te voy a decir una cosa. Angélica Limpiezas, tú coméntalo en tu comunidad de vecinos porque ellos son expertos desde hace más de 30 años en esto de la limpieza y tienen además un sistema de mantenimiento que es que lo dejan perfecto. Siempre, todos los días, no te vas a encontrar sorpresas con ellos, con Angélica Limpiezas. Están, mira, te digo, en Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48 y en internet también en limpiezasangélica.es. Llegamos así a la una y a partir de ahora, pues ya lo sabes, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.